La Gabarra en Radio Popular.
A las 2 y 9 minutos de la tarde de este lunes 26 de agosto es cuando hemos arrancado un viaje que nos llevará hasta las 3. Ya saben que hemos cerrado ese pequeño paréntesis de hasta Nagusia con ese horario de 3 a 4 y volvemos al horario veraniego de 1 y media a 3. Y una gabarra a la que hoy están invitados dos grumetes. No es la primera vez que nos visitan, ni muchísimo menos. Voy a empezar por mi izquierda aquí, con la pizarra, le decía yo antes, ¿no? Con la pizarra bajo el brazo y ha estado bastante antes de tiempo en Puerto. Tenías prisa. Hola, Ibon Echevarrieta.
Muy buenas.
Bienvenido. Ha dicho, quiero hablar, hay muchas cosas.
No, he venido dando un paseíto tranquilo y muy bien. Y sin prisa, bien, ¿no? Que no hay que tener prisa.
Claro que sí, eso es aplicable a la temporada también. Sin prisa, también, todo llegará también a su debido tiempo, di que sí. Carlos Zaballa, compañero Mundo Deportivo, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Hola, Fernando.
Bienvenido.
Muy bien.
Tú no estás nervioso tampoco, ¿no? Ibon, te digo que no estás nervioso, ¿eh?
No, hombre, todavía no. Llevamos dos jornadas de liga, no...
Y una contra el Barça y ahí.
Hay que mantener la tranquilidad, no vamos a todavía ponernos nerviosos.
Bueno, pues por cerrar lo del sábado, bueno, cerrar, digo, un análisis de lo que fue el partido, aunque luego... Ya sabemos cómo va esto. Saldrán varias aristas, ¿no? De jugadores, de alguna cuestión táctica. Pero, Carlos, lo de Barcelona, pues hombre, es lo que nos ha ocurrido desde 2001, pues ya ves tú, ¿no? Que todos los años decimos lo mismo. Bueno, a ver si el año que viene. Y ya van 22, y ya va 23, sí, y esto sigue sumando año a año. Sí, pero bueno, luego hay matices cada temporada. ¿Y qué te pareció el partido? ¿Con qué te quedas?
Bueno, yo creo que el Atleti en la primera parte aguantó, compitió, y en la segunda parte no compitió. Yo creo que es que la ha pillado el Atleti un partido así de tanto nivel tan exigente, la ha pillado muy pronto, y el problema es que ahora vienen también dos muy exigentes contra Valencia y Atlético Madrid. Yo creo que no está todavía el equipo a mantener ese ritmo que le viene bien, que es su principal virtud, el presionar arriba. Yo creo que se vio en la segunda parte que esa cualidad que le distingue en la liga todavía no la tiene, no la ha cogido.
Y luego ya hablaremos también, pero que falte una pieza como Galarreta, desde luego no ayuda, y el problema de Íñigo es que todavía no ha arrancado ni un minuto de pretemporada, está al margen del grupo, hoy, por cierto, junto a Nico Williams, enseguida hablamos también de Nico, pero tus sensaciones, Ibon, de lo que fue el partido en Montjuïc.
Sí, va un poco por ahí. Yo creo que todos vemos, ¿no? Que el Atleti, lo hemos dicho muchas veces, que es un equipo de mucha tralla, que tiene que jugar con mucha intensidad, tiene que estar muy bien para dar buen nivel. Y de momento todavía yo no tengo ninguna duda de que va a llegar eso, porque hay buenos jugadores y creo que no hay ninguna duda de que va a llegar. Pero ahora mismo, más que físicamente, seguramente han acumulado mucho trabajo. Y falta esa chispilla, falta ese metrito, ese llegar, intensidad. Sobre todo lo que solemos decir todos, ¿no? De coger esa chispa, que ahora mismo pues se ve más un equipo pesadete, un equipo plomizo, que un equipo con chispa. Que bueno, que va a llegar. Y luego, yo lo que sí, más que físicamente, porque ya digo, seguro que tienen mucho trabajo acumulado y físicamente seguro que están hechos los deberes y esa chispa llegará. Yo lo que sí, por decir entre comillas, me puede preocupar un poco más, es que veo un Atlético que está jugando demasiado, abusando del golpeo largo. Lo que nos divirtió mucho del Atleti el año pasado, la temporada pasada, fue que alternaba, tenía muchas alternativas, muchas variaciones en el juego, filtraba muchos balones dentro, éramos capaces de hacer pausas, tener balón dentro, y a la vez, cuando los equipos contrarios venían a apretarnos o a intentar robarnos por dentro, era cuando aprovechábamos balones a la espalda y teníamos ahí a los Williams, a Sancet, todo ese trabajo de jugar al espacio, que era donde el Atleti tenía las alternativas, y fue un equipo sobresaliente que nos divirtió mucho. Y ahora está el equipo un poco plano, un poco más allá. Es cierto que hemos jugado contra un equipo que es un hueso como el Getafe y un equipo que ahí es muy difícil como el Barcelona. Yo ya digo, veo un equipo jugando, abusando demasiado del balón largo, metiendo pocos balones dentro, con un juego diciendo, plano.
Por añadir a lo que estás diciendo, antes hemos citado, ¿no?, la ausencia de Galarreta, que sí, luego no ayuda a eso que estás comentando tú. Luego Vesga, hombre, tiene muchas cosas positivas, pero la creación no es una de ellas. Y Prados, yo creo que no ha empezado demasiado bien la temporada. Pero bueno, sí, que esto también es aplicable a otros jugadores, ¿no? Y en general, sí, si vas sumando todos los factores, pues te sale este resultado.
Sí, claro, seguramente es la suma de pequeñas cosas, ¿no? Es cierto que esa pareja, Prados-Vesga, pues... pues para lo que yo estoy diciendo, lo que estamos comentando, pues es un poco, pues se les complica un poco, ¿no? Está claro que la baja de Galarreta es importante para el equipo, pero bueno, más allá de ese nombre, a mí sí que me sorprende un poco que Herrera no esté en este inicio teniendo más protagonismo ante la baja de Galarreta, porque sería el relevo que natural, digamos, sobre el que todos pensaríamos. Seguramente, si no está jugando, es porque Ernesto ve que está mejor Vesga o Prados que él, o porque no le ve todavía, le ve alguna cosa, pues que no estará bien.
El perfil del partido y del rival, vete todo.
Sí, también puede ser, pero bueno, o el mismo Jaure, ¿no? Yo sí que el otro día, por ejemplo, cuando entró Jaure, vi un poquito al equipo tener más esa pausa. El segundo tiempo es que el equipo perdía muy rápido el balón, no era capaz de hacer esas pausas con balón que hacen que salgas de tu campo, juegues un poco en campo contrario. Si lo pierdes muy rápido y le estás dando continuamente todas las opciones de balón al contrario, encima contra un equipo como el Barcelona, que te mueve mucho de lado a lado, pues es muy complicado. Pero es que ya en San Mamés contra el Getafe vimos que el Atleti no generó demasiado, que costaba mucho, ¿no?
Son 6 disparos entre los 3 palos en estos 2 partidos.
Y después defensivamente yo creo que tampoco está el equipo, no sé, se ven fallos, errores atrás, que igual es un poco también por lo que dice Ivón, ¿no? Que te viene el equipo contrario y claro, al final sufre el centrocampo, sufre la defensa también. Yo creo que defensivamente tampoco está el equipo, que bueno, que igual también es lógico, estamos todavía en agosto, en la segunda jornada. Hay que dar un poco tiempo al tiempo.
Sí, sí, hombre, y luego pues con las ausencias de los 2 porteros, aunque estamos viendo que está siendo de los destacados.
Es el mejor, posiblemente en estos 2 partidos.
No, si sumamos los 2 partidos, seguramente sí.
El otro día hace una parada, una de las paradas de la temporada.
No, la que hace a Lewandowski es una locura.
El disparo a bocajarro de Lewandowski, esa mano que saca, puede ser una de las paradas de la temporada.
Sí, pero luego, claro, el otro día tienes lesionado a Paredes, que se lesiona al final del partido contra el Getafe. Yeray, pues hombre, también ya sabemos el año pasado que no fue el mejor. Sí, él lo dice, ¿no? Fue el mejor en cuanto al título y lo que ha sido la propia temporada, pero para él también con problemas físicos.
Yeray sufrió el otro día, ¿eh? A mí me dio la sensación.
Pues eso voy, ¿no? Yo también estoy contigo, Carlos, ¿no? Claro, que si cuentas problemas en defensa, luego la portería, y ni tan mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que tienes a los 2 lesionados, a Simón y a Julen. Bueno, ya sí, me parece, fíjate, que puede estar ya.
Yo creo que el tema de Padilla es quizá lo más positivo, ¿no? Que podemos sacar de estos 2 partidos, por si había gente que tenía dudas de que no había visto a Padilla. No sé, lo dije hace 2 semanas aquí en la Gabarra también.
Es verdad.
Que los que hemos visto mucho a Padilla, pues no nos sorprende. Nos sorprende, joder, que debute con el primer equipo y que dé esa serenidad, ¿no? O que tenga ese rendimiento desde el primer partido, pero que vamos, que es un portero de garantías. Pero es que ayer estuve viendo al Bilbao Athletic y
seguimos, ¿no?
Juega Santos y es sí, que estuvo fenomenal.
Hace 2 intervenciones, sí, pues, en una misma jugada.
Efectivamente. El segundo tiempo el Andorra aprieta bastante y fue muy importante la actuación de Santos. O sea,
el tema del Athletic, o sea, con su cantera en cuanto, en concreto digo, a porteros, es de estudiar, ¿eh?
Sí, sí, o
sea, es de estudiarlo.
Sí, creo que es muy positivo, vamos.
Sí, lo trasladaríamos a los delanteros y salieran delanteros, bueno, sí, lo hemos comentado muchas veces, sí, ¿no? Que igual es más difícil sacar un delantero que sacar un portero.
Bueno, por lo menos estamos más que mejor cubiertos, ¿no? Eso sí que es cierto. ¿Algún jugador más a destacar? Porque en el trofeo Nena José Iragorri tenemos un empate técnico entre Padilla y Sancet.
Bueno, yo creo que Nico Williams...
ha sido el autor de los 2 bacalaos, ¿eh?
Yo creo que Nico Williams...
Y Nico está también tercero.
Que ahora es duda para el miércoles. Sí. Pero yo creo que Nico Williams todavía parece que mantiene un poco la dinámica esa de la Eurocopa. Y además el otro día no le pudo la presión de los silbidos, de los pitos de Montjuïc, ¿no? Que, bueno, que le empezaban a pitar y...
Yo lo tenía claro, vamos, que eso no le iba a afectar en absoluto. ¿A Nico? Bueno, ya te digo yo que no. ¿Verdad, Ivón?
Sí, no, yo creo que se... Mira, he dicho, ¿no? Para mí lo más positivo sin duda es Padilla en estos 2 partidos, pero también Nico, yo creo... O da la sensación de que ha dado ese paso adelante de en cuanto a importancia, de coger un rol de mayor protagonismo en el equipo, de de sí, de sí, del rato que salió contra todavía. El Getafe ya demostró que él cambiaba sí. el partido, que cada acción era jugada de peligro y un jugador que es un jugador diferencial. Y el otro día en el Nou Camp, o sea, en Barcelona, estuvo muy tranquilo, afrontando el partido, no se le fue la olla en ningún momento. Y eso, yo creo que ha dado ese pasito hasta mentalmente, hasta siendo él consciente de que ya no es el chaval que acaba de llegar y que, bueno, vamos a ver si va evolucionando.
Viene
y tal,
de ser campeón de Europa, de estar en los focos.
Sino de que él tiene importancia.
Ya la temporada pasada, incluso la anterior, yo creo que había partidos que era darle balones a Nico Williams y él asumía esa responsabilidad. Uh-huh. Otra cosa es que le saliera mejor o le saliera peor. Pero yo creo que había partidos que cuando no le salía al equipo eran balones a Nico y que Nico intentara irse del lateral derecho de turno.
Yo creo que la evolución, aparte de que él siga evolucionando físicamente en todos los aspectos, la evolución de Nico está ahí, en que a partir
los galones.
De ahora, los galones y que los equipos van a tener mucha mayor vigilancia hacia Nico, van a hacer mucho más los sistemas defensivos pensando en que cada vez que Nico reciba el balón hay que hacer ayudas. Y el que él sea capaz de percibir mejores situaciones de compañeros, porque si hacen más ayudas a Nico, quiere decir que compañeros claro, se van a aprovechar
huecos,
de eso, ¿no?
Y
¿no?
Que
van
quedan espacios libres para los
compañeros.
Si
van compañeros. A estar mejor colocados o en mejor disposición para finalizar o para jugar, ¿no? Y ahí está, creo que yo ahí tiene... Nico tiene un buen área de mejora en su juego.
Bueno, decimos que es duda para el miércoles. Es una semana, claro, es que tienes dos partidos, miércoles y sábado, ¿no? Es verdad que como dato positivo está ya bien Yaló, con lo cual ahí pues con eso va a tener que jugar, ¿no? Ernesto Valverde. El hecho de que seguramente no se trate de forzar en el caso de Nico Williams, ¿verdad, Carlos? Y que pueda jugar con Berenguer, que fue titular, ¿no?, en la primera jornada. Y que tienes ahí en la recámara Yaló, también esa posibilidad.
Sí,
y que Iñaki juegue en banda y Guru vuelva a la titularidad. Que ahora vamos también
de ello. Es otro de los debates partido del otro día. Sí, pero yo creo que no sé si merece la pena forzar a Nico. Bueno, eso lo
sabrán
los servicios médicos,
para
Valverde
mí,
y el propio jugador.
Claramente no.
Pero bueno, posiblemente juegue Berenguer de inicio, porque igual también es pronto para Yaló, porque lleva desde el 7 de agosto, desde el amistoso del 7 de agosto Yaló no jugó, que fue cuando se lesionó.
Veo de ahí, bueno, incluso sala de máquinas, luego lo debatiremos, pero de ahí para arriba veo a los mismos cuatro que ante el Getafe.
Sí, posiblemente.
Sancé, con Guru y
Berenguer. Guru que vuelva al 11 titular, de Ariete, y Iñaki en la banda derecha, Berenguer en la izquierda y Sancé por dentro. Sí,
seguramente sea. Bueno, no sabemos, ¿no? Nico... Pues tendrá que a ver porque parece que en la exploración que han hecho tampoco ven.
No, son las molestias del otro día y bueno. Que simplemente yo creo que se trata de no forzar.
Sí, eso es.
Que
pues
no,
tener
no hay
un poquito
ninguna necesidad
cuidado.
De arriesgar.
Tener un poquito cuidado. Es lógico que ha venido más tarde, se ha reincorporado más tarde, juega 90 minutos en un partido que te exige correr mucho detrás del contrario, pues acabó, pues sí, se le vio un gesto ahí, pero bueno. Que seguramente sea un poco sobrecarga y no, bueno, pues tener un poco cuidado. Pero sí, coincide esta semana dos partidos y dos partidos también complicados. Bueno, en San Mamés, pues bueno, pues lo lógico desde fuera dice que el miércoles Nico empezará en el banquillo y si tiene que entrar luego, pues que entre. Y lo más lógico es lo que decimos, que Iñaki vuelva a banda y Berenguer
arriba.
Y luego tienes a Nico y a Yaló para poder meterles después.
Y arriba Guru, ¿sorprendió la ausencia de Guruceta en Montjuïc?
Bueno, a mí sí me sorprendió, porque yo lo esperaba, pero bueno, también es verdad que el entrenador con tantos partidos como va a haber esta temporada tiene que hacer pruebas, y también es verdad que era una semana con tres partidos. O sea, igual él dice, pues voy a poner a Iñaki Williams, que yo creo que se ha demostrado que es una apuesta fallida poner a Iñaki Williams de delantero. El otro día se volvió a demostrar. Y bueno, no sé, pero bueno, es verdad que con una semana con tres partidos, pues posiblemente el miércoles vuelva a la titularidad.
Sí, sorprende. Pero bueno, es que todavía lo que decía al principio, todavía los jugadores no están con esa chispa. A algunos les cuesta llegar más que a otros. Seguramente pues a Guru Ernesto le verá que todavía le falta un poquito de trabajo para llegar ahí. Y el otro día pues pensaría que es cierto que también que el Barcelona jugó con la defensa muy adelantada, muy, muy adelantada, el equipo muy junto. Flick se ve que quiere que el equipo esté muy, muy junto. Exageradamente tiran la línea adelantada y quizás se le podía hacer daño con esos balones al espacio, ¿no? Aunque luego, pues es cierto que tampoco hubo tantas oportunidades de hacerles ese daño. Pero puede ser también que Ernesto pensara en que quizá Iñaki al espacio podía hacer daño al Barcelona.
Del 11 ya hemos dicho, con las entradas de Vivian por el lesionado Paredes, digo en relación, ¿no?, al 11 del Getafe, Nico, que ya pues eso, ha ido acumulando los minutos que tuvo ante el Getafe y luego ya pues algunos entrenamientos y ya fue de la partida en Montjuïc, y Lecue, que de Marcos todavía no, aunque es verdad que entró en la lista, pero bueno, pues parece que al 100% quizá todavía no para ser titular al menos. Esta semana sí creo que le veremos al Gudari en alguno de los dos encuentros, o en los dos, quién sabe. Y digo, pues que eso, estuvo Lecue en la derecha en lugar de Gorosabel, que no tuvo su mejor debut, es verdad, que eso es aplicable también, lo del no buen partido ante el Getafe a varios leones más. Pero, como os preguntaba ahora, el tema de Guru, lo de Gorosabel, ¿esperabais que estuviera en el lateral derecho? Aquí en la Gabarra el otro día dábamos por hecho que iba a estar.
Sí, a mí me sorprendió que jugara Lecue, yo le esperaba a Gorosabel o a De Marcos, que ya estaba en la convocatoria. No sé, igual todavía De Marcos no le ve con ritmo y eso para jugar, pero bueno, sí que me sorprendió que saliera Lecue de lateral derecho, sinceramente.
Sí, a mí también me sorprendió, la verdad. Gorosabel, bueno, pues también acaba de llegar, el hombre tiene que ir entrando. Imagínate. Y poco a poco yo creo que es un jugador de equipo que va a ser bueno para el Atlético y va a dar buen rendimiento. Me sorprendió, pero bueno, también le hemos visto a Lecue dar rendimiento en este tipo de partidos. Tuvo... Entonces, quizá Ernesto pensó que Lecue tiene más cogido los mecanismos con Vivian y con Geray, y que quizá pues no sé, pues fue un tema de contra quién juegas también, ¿no? Y por los esfuerzos defensivos que iba a haber que hacer, pues seguramente. Bueno, pues fue, no sé, ahí sí que hubo un rato, sobre todo con Lecue y Berenguer, yo creo que hicimos demasiadas faltas. En el balón parado también nos hicieron daño, nos faltó un poquito. De hecho, el primer gol viene una falta lateral que despeja Padilla a borde de área y en el rechace nos enchufan.
Y que además es Lecue protagonista porque mete la cabeza con mala suerte porque es, va a despejar y acaba metiendo el balón, ¿no?
Luego hay otra falta también lateral que es en la que Lewandowski remata de cabeza al palo.
Pues que tuvo dos palos el polaco, ¿eh?
Sí. Sí, no,
más
no,
el paradón que le hace Padilla.
El marcador igual es un poco corto a favor del Barça, ¿eh?
Si fijaos, dos partidos. En el primero hablamos de empate y gracias porque a los puntos seguramente mereció más el Getafe, y el otro día perdemos 2-1, pero pudo ser peor, ¿no? Bueno, que estamos en los primeros bocetos. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Que también sabemos que los inicios de Valverde pues no suelen ser fulgurantes, sino que esto va cogiendo velocidad de crucero poquito a poco. Y aquí no estamos en un crucero, estamos en una gabarra. Y ya sabéis que hay que hacer parones de vez en cuando. Y casualmente estamos en uno de ellos.
Radio Popular, Herri Ratia. Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en La Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar. Esa pesca para la mesa. Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
El Hotel Restaurante El Haya les desea unas felices fiestas. En el 2022 seguiremos con nuestra enorme barra de pinchos y nuestro exquisito y variado menú del día de lunes a domingo para comer o cenar. Hotel Restaurante El Haya, salida El Haya en la A8, en la Muga entre Vizcaya y Cantabria. Urte Berrión.
Arbegi, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, servicios nacionales e internacionales. Arbegi, especialistas en movimiento de piezas de grandes dimensiones. Fuimos la empresa de transporte que trasladó el arco de la catedral desde el viejo San Mamés a Lezama. Arbegi.com.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicologia.es o en el WhatsApp 645 35 78 13.
Seguimos en la gabarra y no os asustéis, ¿eh? No es que hayamos cambiado de año ni nos hemos subido a la máquina del tiempo. Es simplemente que hay, pues nada, alguien había cargado una cuña un poco antigua, por así decirlo, ¿eh? Lo que no cambia es que es un sitio maravilloso, todo el restaurante Laya, esto sí lo sabemos. Y lo que también sabemos es que los oyentes están, pues eso, muy participativos, que es la primera ventana que abrimos de mensajes en el 688-89-36-35. A ver, nos dicen, el Athletic hizo un partido muy flojo, pudo salir goleado. Mira, lo que decías ahora, Carlos, ¿no? Hay varios jugadores fuera de forma y hemos sido inferiores físicamente al rival en los dos partidos. Que tú empezabas antes por ahí, Ivonne, lo del tema físico, pero añadías que no era, digamos, el único aspecto. Pero hemos citado lo físico porque, claro, estamos pues como estamos, ¿no? A principio de la temporada. A ganar al Valencia y de ahí al infinito, y nos pone unos brazos forzudos. Otro dice hay que ir al parón de liga con 7 puntos, es decir, que aquí los deberes son muy claros de este oyente y es ganar los dos partidos. Dice jornada 4 y tendremos 2 puntos con suerte si empatamos con el Valencia. Hemos empezado muy mal. Un Athletic de físico preocupante, dice otro. Más lo que no puede ser es que Nico juegue los 90 minutos con apenas 10 entrenamientos. Y antes nos había mandado otro mensaje que nos dice, este año tenemos equipo más completo, pero no se nota. Falta Galarreta y eso se nota. Año pasado, al empezar tercer partido, teníamos 3 puntos y el miércoles te diré. Lo de Nico dice que no es normal que juegue los 90 minutos con apenas 10 entrenamientos. Bueno, yo creo sobre todo con el tema del gesto de la molestia. Pero eso, claro, no es culpa de Ernesto, ¿no? Si Nico dice que puede seguir o no dice, pide el cambio, pues sigue en el verde, ¿no?
O sea, fue muy bueno, final, ¿no? Entonces... A ver, ellos tienen datos de sobra para saber a qué nivel están. Y, hombre, lo de 10 entrenamientos son 10 entrenamientos con el grupo, pero los jugadores ya tienen trabajo previo hecho. Y, a ver, los que no tenemos información de eso somos los que estamos fuera. Los que están ellos saben perfectamente si Nico puede jugar 90, 60, 40 o lo que puede jugar. Yo decía físicamente... No, que estoy seguro, vamos, no tengo ni cero dudas de que han hecho un trabajo físico espectacular en pretemporada y que están físicamente los jugadores en condiciones. Lo que pasa más. Que lo que yo decía es que este equipo depende mucho de esa chispa, de esa intensidad, de estar chisposos, ¿no? Y eso todavía no ha llegado. Bueno, pues eso cuesta un poquito más, pues, claro. Pues llegará.
Y eso exige mucho físico, porque presionar arriba y eso...
Pero hay otra cuestión, que la planificación este año... Tenemos más partidos porque tenemos otra competición más, como es la Europa League, ¿no?
El problema es que el calendario te ha metido, de los 4 primeros partidos, 3 muy exigentes.
Eso es también
que ese es otro debate, ¿no? Porque el calendario te mete 4 partidos en nada, en un estrecho margen de tiempo... Y antes del primer parón, ¿no? Cuando los equipos todavía están, lo que dice un poco Ivonne, los equipos todavía están rodándose.
Sí, eso es aplicable evidentemente para todos los equipos, no solo para nosotros. Dice aquí, el miércoles, ¿a quién pondrá Ernesto? ¿A Padilla o Julen? Después de la respuesta de que Padilla no es el titular, dice, no me ha gustado la respuesta de Valverde sobre Padilla. Y añade a la tercera, la vencida, partidazo en San Mamés del Atlético. Hombre, pues si sabemos que el titular es Simón, que si no está Julen, y el tercero en ese escalafón, en esa jerarquía, es Alex Padilla. Luego está Gastesi y luego ya vienen todos los que hemos dicho, ¿no? Que ahí estamos más que cubiertos. Pero la respuesta, hombre, si Julen está bien va a ser Julen. Lo que no sé, si... Oye, ya entró en la lista el otro día.
Sí, pues eso es otra de las cosas. No sabemos cómo está Julen, viajó el otro día. Pues bueno, Padilla lo está haciendo bien, tiene la garantía de que... Pero lo lógico es que cuando Julen esté bien, juegue Julen.
Pero eso lo sabe el propio Alex, ¿eh?
Pues eso lo sabe todo el mundo. Y seguramente Ernesto... A ver, Ernesto cuando el otro día responde eso... Es porque quiere mandar algún mensaje. O sea, no lo hace por eso estoy segurísimo. De que o bien para bajar un poquito a Padilla, pues porque ha hecho dos muy buenas actuaciones. Pero no nos podemos olvidar de lo que es Julen. Entonces, cuando esté bien Julen, lo lógico es que juegue Julen por todo. Porque yo te pongo. Imagínate que ahora dices, joder, Padilla lo está haciendo muy bien. Eso quiere decir, tenemos que nos da la confianza de que se trabaja muy bien con los porteros y que cuando haga falta tirar de como ha sido este el caso, no va a haber ningún problema. Pero es que imagínate que puede jugar Julen y decimos, no, que juegue Padilla. Joder, llega el miércoles Padilla y tiene dos fallos tal, y ya crucificamos a Padilla para... Claro. Porque somos claro, muy de eso, ¿no? De, sí. de irnos a los
además,
extremos.
A un portero, bueno, a un portero y a todos los jugadores hay que verles con un margen grande, claro. más amplio de partido.
Hay que tener, ¿no?, la tranquilidad de yo me quedo con lo positivo de que Padilla ha respondido ante una situación en la que ha habido que echar mano por la lesión de Unai y la de Julen, del tercer portero, en este caso, por decir de alguna forma tercer portero, que ha respondido... perfectamente, ¿no? Con todas las garantías del mundo. No, me quedo con eso, que creo que es muy positivo del trabajo que se está haciendo. A partir de ahí, no nos podemos volver pinzas de pensar que ahora tiene que jugar Padilla. Creo yo, vamos.
Que no,
vamos, Julen tiene todas las garantías del mundo. Es que, o sea, que
yo,
vamos,
yo sí me esperaba a Julen el otro día titular, porque le convoca, es verdad que lleva tres porteros.
No, yo sí pensaba que Padilla sería el titular, ¿eh? Ahora, sí. Para el miércoles sí creo que será Julen. Bueno, si ha viajado. No será para que recuerde cómo son los viajes.
Seguramente cosas, ¿no? Dependerá. Yo creo que dependerá de la sensación que tenga Ernesto con Julen, que hablarán y no sé cómo habrá entrenado Julen, si ya tendrá caída natural, se tirará de forma natural a todos los balones. Entiendo que cuando el otro día viaja es porque ya está bastante recuperado. Pero igual Ernesto, pues todavía la sensación no era de que un partido con tanta exigencia pudiera estar los 90 minutos, ¿no? Y también he oído a alguien decir, joder, ¿y ¿para qué viaja? Pues no sé, porque en un partido se pueden dar mil situaciones. Yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Los entrenadores al final tienes que pensar en muchas situaciones, ¿no? Pienso, hombre, es que imagínate que vas ganando al Barcelona el otro día 1-2 y faltando 15 minutos, Padilla se lesiona o le tiene que expulsar, ¿a quién sacas?
Pues está Gastesi, estaba en los...
Ya, pero sacas a un chaval que va a debutar esos 15 minutos o le tienes a Julen, que igual no está para jugar los 90 minutos, pero no,
yo,
está...
Yo sí entiendo que si estaba ya recuperado, o sea, no sé. Que le lleve y luego, oye, pues que empiece también a ese nivel a entrar de
nuevo
en la dinámica del equipo.
Lo que dice Ivón, hay equipos que en los viajes desplazan tres porteros.
Sí, claro. Sí,
¿no?
Sí,
convocan a tres porteros. Porque puede ocurrir, no durante el partido, igual en la mañana anterior al partido también. se pone indispuesto y no puede jugar.
Pero que las cosas se hacen por algo, no evidentemente. Evidentemente, ¿no? Y siempre ellos, el cuerpo técnico, tiene mucha más información de la
hombre,
que
eso es evidente, como
nosotros.
Tiene que ser, claro. Dice aquí otro, qué poca repetición de ciertas imágenes. ¿Qué tratan de ocultar? Vale. Pues nada, dice, nuestro portero no es Julen, sino Padilla, que es el que está sacando las castañas del fuego y con nota. Me parece otra falta de respeto, una más por parte de Valverde. Mira, otro al que tampoco le ha gustado la respuesta del Chingurri. Bueno. Otro más dice, estos primeros partidos de liga no son más que el reflejo de la pretemporada de chiste que ha tenido el equipo, con jugadores actuando fuera de su puesto habitual y con una plaga de lesiones, que por cierto el club tampoco habla de estas cosas. No se habla de contratos, de salarios, de cláusulas, tampoco el porqué de las lesiones. Dime, Ivón.
No, quería decir una cosa respecto a, para que no se me olvide, respecto a lo de Padilla.
Sí.
Que seguramente si Padilla en estos dos partidos hubiera fallado, que podía haberse dado esa situación,
sí, claro.
Y le estuviéramos todo el mundo crucificando y diciendo qué tal, Ernesto hubiera salido a defenderle, seguramente.
Seguro.
No, seguramente hubiera sido el que más le hubiera defendido, el que más hubiera puesto en valor el que lo que supone para un chaval en esas condiciones debutar y ponerse en esa situación, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que el otro día la respuesta que da Ernesto es un poco, pues eso, pues para bajar un poco el suflé de que ahora la gente no se piense que Padilla va a estar así siempre, o sea, que va a dar ese nivel siempre y que tiene que jugar siempre, ¿no? Sin más. No sé, creo que no hay que darle más importancia.
Sí, sí. Dice, dos partidos seguidos en casa fundamentales para no empezar a inquietarnos. Dice otro, el equipo necesita un defensa. Rollos aparte, el mejor es Íñigo Martínez, es el mejor en el eje. En tres partidos olvida todo lo que ha hecho. Aquí a vueltas sobre el cuarto central.
Con ese debate llevamos dos años. Que con ese debate llevamos dos años ya prácticamente.
Ya,
bueno,
sí, pero
desde que se marchó Íñigo Martínez.
No, pero quiero decir que luego las declaraciones de Valverde del año pasado fueron muy claras, ¿no? Dejó el mensaje, vamos.
Sí, pero este año ya no han sido tan claras. Este año ya se ha posicionado más un poco al lado del club, ¿no?
Bueno, dice, habrá que espabilar, que como no ganemos esta semana. Otro, o mejoramos en defensa o lo tenemos crudo. Yo me apunto para el Athletic Atlético. Es Iñaki de Santutxu, que parece que le viene mal el partido el miércoles, pero fenomenal el sábado. Bueno, muy buenas, ya sabemos cómo funciona esto. Ganas dos y luchas por la Liga, pierdes dos y a descender, hombre. Valoremos al equipo cuando empiece Europa y veremos cómo se compaginan las competiciones. Un saludo y opa Athletic, también para ti. Otro dice ganar al Valencia y al Atlético, este va por todas, ¿no? Otro dice también, esta semana hay que sumar los 6 puntos. Aupa esas entradas para ir con mi compi de trabajo, que es del Valencia. Fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Bueno, bueno. Caixo, a ver si me tocan las entradas. Dice, no estaría de más reforzarnos con Guillamón, con el que cubriríamos la posición de central y medio centro, o Iván Martín, por si Galarreta tiene un año renqueante. Importante ganar el miércoles, porque el sábado partido complicado. Guillamón, no es la primera vez que sale en la gabarra. ¿Qué os parece? Digo que el mercado está abierto, bueno, hasta el viernes.
A mí lo que me parece es que hay que fichar un central. Ahora, ¿qué central hay que fichar? Pues es muy complicado.
Sí, lo de Laporte me parece a mí que no tiene mucho recorrido.
Es que, claro, cuesta una barbaridad.
Y Unai Núñez, que ya sabéis que todavía está por ahí circulando esa opción.
Sí, pero lo que está claro es que yo creo que un equipo de élite no puede estar con tres centrales.
Y en tres competiciones. Y en tres más Supercopa. Eso,
de momento este año ya tienes 8 partidos más asegurados en Europa. Hagas lo que hagas, aunque pierdas los 8, tienes 8 partidos seguro. Más.
Más la semifinal de la Supercopa también. Ya son 9 más de saque.
Eso es, son 9 más de saque. Entonces ya el año pasado pasó, que Yeray estuvo mucho tiempo durante la temporada lesionado, y este año también ha habido la mala suerte que Paredes ha empezado lesionado. No parece que es mucho, parece que se va a recuperar pronto.
Sí, parece que está ya...
Pero claro, pero es que te puede ocurrir que uno de los tres centrales del primer equipo pues esté sancionado, esté lesionado.
Es que vamos a Carlos, lo del año pasado fue lo raro. Que tantas no, es que salió. Aguantar a Paredes con la tarjeta, con 4 tarjetas no, sin sí, lesionarse. Es que eso es lo raro.
No, y salió muy bien.
Por eso digo.
Y salió muy bien.
Salió
porque
milagrosamente bien.
Porque fue, creo que fue el segundo equipo menos goleado, y Unai Simón fue el Zamora de la categoría. Sí. O sea que en ese sentido salió muy bien. Pero claro, que siempre salga así, no va a salir siempre así. Eso está claro.
Guillamón, igual digo, porque salía el tema, ¿no?
No, es que no veo opción. Guillamón primero... Digo, él tendrá la idea de jugar en el Valencia, que no está jugando titular. O sea,
cierto es.
A ver, yo no sé, es que como vivo el Atleti, como lo he vivido siempre, entiendo que nuestro cuarto central es Eguiluz o Duñavitia o de Luis, y ya está. Y no hay más. ¿Y
esto que... Pero a Ernesto no le gustan. O esa,
joder,
o esa,
pero eso
esa...
de que a Ernesto no le gustan, joder, no sé.
Pues, da esa sensación, Ivo. No sé.
Yo creo que a los jugadores hay que dar. Entonces, por esa misma regla de tres, a Ernesto tampoco le gustaba Paredes, joder. Tampoco le gustaba Paredes, porque hasta que no
ni,
se lesionaron.
Ni Prados.
Ni Prado. Claro, no le gusta a ninguno, porque. Joder, no, es que decir que no le gustan, joder, no sé. Yo entiendo. Que todo tiene su proceso y el año pasado son chicos jóvenes que tienen que ir poco a poco. Ves que el Atleti es eso y cuando tengan que entrar y haya que jugar este año sabemos que hay más competición, vale, hay más partidos, tal. Pues cuando tengan que jugar en Copa o tal, Eguiluz, Duñavitia o el que decida Ernesto, pues jugará y eso es lo natural en Atleti, como lo vivo yo, vamos, como lo vivo. Lo que está claro es que vive.
No sé si es lo natural para Valverde, porque pone a Lecue, incluso ha puesto
sí,
a Yuri.
Sí.
En vez de tirar de Aguiluz, que
el año pasado
que hubiera
el año
sido
pasado,
la opción natural.
El año pasado con Imanol tampoco sí. Tuvo muchas opciones.
No, y Lecue ha estado entrenando de central durante toda la pretemporada y ha jugado de central. Y en algún partido ha puesto a Yuri.
Mira, yo entendería menos, sinceramente, mi forma de verlo, o mi opinión, entendería menos que Ernesto este año, si tiene que tirar de un cuarto central en partidos de Copa o tal, no ponga a un central del Bilbao Athletic, entendería eso. No lo entendería que fichara un cuarto central porque hay que tener uno número el cuatro. Todos estamos de acuerdo en que Laporte es un jugador top mundial y que si que todos le ficharíamos, evidentemente.
Pero claro, es casi imposible.
Pero es imposible. Entonces, joder, fichar un central. Yo, por ejemplo, es que Unai Núñez. No. Unai Núñez, cuando estuvo aquí, que era el cuarto central. Era un problema, teníamos un problema ahí. Yo creo que por eso se buscó la venta, porque era un problema. Él creía que tenía que jugar, no jugaba, era un problema.
Hubo alguna temporada, Ivón, que jugó muchos partidos. Creo que era el tercer central, incluso el cuarto, pero llegó a jugar 20 partidos.
Y ahora vas a tener un
jugador... Le afectó, le acabó afectando todo
ese
tema. Sí,
le afectó mentalmente.
Yo veo al Atleti de una forma mucho más... Que estoy seguro que Eguiluz, Duñavitia, De Luis son jugadores que darán esos pasos y que están preparados para...
Aquí hay varios oyentes que ponen el punto de atención en la defensa, ¿eh? Están, porque estoy leyendo varios y están eso, haciendo referencia a los problemas en defensa. Otro sobre Nico dice, demasiados partidos, poco descanso. Sancet no está desde hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿se le espera? O Jan Sancet, que antes os he comentado como una de las referencias de estos dos partidos, sobre todo, digo, desde el punto de vista bacaladero, porque llevamos dos y los dos con su firma. Sancet, ¿esperáis que este año sí dé el paso? Me refiero no en cuanto a calidad, que sabemos que le sobra, sino en cuanto a esa regularidad que se le pide, ¿no? Y que de momento, Carlos, pues lo cierto es que con cuentagotas un poco, ¿no?
Sí, sobre todo en la segunda vuelta de la temporada pasada, ¿no? Porque en la primera vuelta sí que hizo buenos partidos, pero sí, le falta esa regularidad. Tiene calidad y es el jugador en el que todos vemos que tiene muchísimas posibilidades. Pero sí es verdad que le falta regularidad. Yo creo que en algún momento tiene que dar ese paso, un poco lo que decía Ivón sobre Nico, que ha asumido un poco la responsabilidad y el peso del equipo, pues otro de los que lo tiene que asumir es eso, Jan Sancet.
Sí, eso es. Tiene que dar pasos. Sí. También es cierto, yo lo que decía al principio, creo que estos dos, que yo creo que eso va a ir cambiando, va a cambiar, pero estos dos primeros partidos al jugar tan directo, tan balones tan largos, ese tipo de juego a Sancet le cuesta más. Sancet es más cuando tiene por dentro, se filtran pases dentro, tiene gente dentro que lo o Guru que se mete los descensos que hace Guru para crear ahí superioridad y con Galarreta o con Herrera o con el mismo Jaure, cuando juegan por dentro, Sancet se ve más cómodo, ¿no? Que con el juego que hemos visto en estos dos partidos de buscar más balón directo, balón largo, tener que coger segunda jugada, que ahí Sancet le cuesta un poquito más. Y eso que bueno, pues al final vimos que hizo la genialidad del gol del otro día en casa contra el Getafe, que tiene esas cosas y es un jugador diferencial que tiene que mejorar y dar, coger lo que decía Carlos, como Nico, ser consciente de que él es uno de los pesos pesados y que tiene que tener más protagonismo en el equipo.
Dice aquí que si el centro del campo no funciona, el Athletic no funciona, y añade, ay, Vesga. Dice otro que Flick le hizo un roto a Valverde con Ferran y Rafinha entrando por dentro, un coladero siempre en superioridad el Barça. Nico, no entiendo que jugara todo el partido recién llegado. Ivón, ¿tienes banquillo esta temporada? Te preguntan aquí.
No.
Estamos
descansando y descansando.
Descansando, de relax total.
Nos hemos hecho vagos.
Bueno, pero con el teléfono encendido, eso sí, ¿no?
Bueno, sí, el teléfono está...
Por una temporada sabática, ¿no?
Sí, bueno. No, pero bueno, estoy muy tranquilo, la verdad es que no... Había estado muchos años sin parar y ahora estoy muy tranquilo.
¿Has visto lo que...?
Disfrutando mucho el Atleti.
Lo bueno de la tranquilidad, ¿no? Estar en reposo. Bueno, creo que en los corners a favor deberíamos ir solo tres y dejar el resto atrás. No rematamos uno y siempre nos hacen contras con desventaja. Dice, uff. Esto ya es cosa de pizarra, ¿eh, Ivón? Esto de los corners.
Sí, yo lo he dicho antes, que es cierto. Que nos metió el Getafe, nos metió Uche en un corner, balón parado. El otro día también balón parado. Nos hicieron peligro y es una cosa a tener en cuenta. Yo creo que también por ahí Valverde valora más, a Vesga le da bastante valor, porque el juego aéreo, a veces el equipo se queda un poco cortito y Vesga te da un poco ese punto, ¿no? De balón aéreo, aparte del juego. Creo que es un aspecto a mejorar en lo que estamos viendo, sin duda.
Estoy viendo por aquí varios mensajes, ¿eh? Muy mal Valverde, así, bueno, varias opiniones que no acaban de convencer a los oyentes, pues lo que han visto hasta ahora, ¿no? Del Chingurri, estos dos partidos de temporada. Por ejemplo, aquí uno dice, igual Valverde insiste en cosas que nos sorprenden a todos. ¿No os parece que a todos nos sorprenden un montón de decisiones de Valverde? Bueno, pues aquí como cada uno tiene su libreto, ¿verdad? Y sus gustos futbolísticos.
Yo creo que es un poco exageración, un montón de decisiones de Valverde que sorprendan, sí. yo creo que no.
Algunas sí puede haber y luego
algunas,
cada uno tiene su opinión,
sí,
¿no?
Pero bueno,
a mí me puede sorprender una cosa de vosotros otra.
Claro, yo creo que si Ernesto destaca por algo es por coherencia y por ser un entrenador que no tiene estridencia, vamos, que no hace cosas rarísimas, o sea.
Sí, pero, por ejemplo,
pero nosotros desde luego.
Te puede sorprender que meta Iñaki Williams de 9, sí. Pues es una, sobre todo porque el año pasado jugó muy buena temporada jugando de extremo derecho, ¿no?
Sí, no, estaba mirando porque ya que hablamos de entrenadores, ha fallecido Eriksson. Estaba ya pues muy malito, ¿verdad? Y además es que nos decía aquí un oyente y sí, ha muerto Eriksson, el veterano técnico sueco. Bueno, dice otro, estamos flojos respecto a los rivales que nos hemos enfrentado, ¿no? A veces aquí hay que hacer traducciones simultáneas,
hay que interpretar,
¿verdad?
Hay que interpretar.
Eso es, hay que interpretar. Bueno, aquí por ejemplo otro da por seguro que Julen va a jugar sí o sí. Y además nos dice que Iñaki por la derecha, Berenguer por la izquierda. Y mira, Yaló de delantero centro. Nico y Guru para el sábado. Ajá.
Claro, pues sí, es otra opción.
Normalmente solemos pedir aquí el 11, solemos diseñarlo entre todos, pero claro, es que hay dos partidos, ¿no?
Lo bueno es que hay combinaciones, eso es lo bueno.
Sí.
Yo también le veo que es mejor jugador en banda, ¿no? Que arriba, pero ¿no? Yaló.
Bueno, tiene esa polivalencia. Vamos a verle, yo creo que en pretemporada la ha probado, ¿eh? La ha probado incluso media jugando por detrás también, ahí en el sitio de Sancet.
Aquí, Ivón, digo que acudimos a tu pizarra, ¿no? Pues dice aquí, me pareció que había un hueco muy grande entre la delantera y la media. Tendría que haber jugado con más gente en el centro del campo. Dice, pero con Valverde es una quimera.
Sí, quizá eso se nota, hemos comentado, al jugar Iñaki también arriba, Guruceta te hace esa función de ayudar a los de dentro, ¿no? Y sobre todo... Da la sensación de que hay mucho espacio porque al jugar con balones largos no juegas dentro, no das tiempo a hacer pausa para que el equipo salga, que la línea defensiva junte, ¿no? Y salga de tu campo. Entonces, pierdes el balón muy rápido y el equipo contrario te vuelve a atacar, la defensa no sale del campo propio y parece que las líneas están muy separadas. Eso es lo que te dan jugadores como Galarreta, como Herrera, como el mismo Jaure, jugadores que son capaces de tener balón, no perderlo y dar pausa para que el equipo se junte, ¿no? Creo, yo es que lo he dicho desde el principio, que para mí es una de las cosas que ahora mismo me preocupan del equipo, que no somos capaces de generar mucho con balón. Enseguida perdemos balón, enseguida buscamos pase largo y creo que eso, a mí por lo menos, es una de las cosas peores que estoy viendo.
Dice aquí otro, Caixo, Txingurri es muy majete y tal, pero tiene sus rarezas y sus sinrazones como todos los entrenadores. Y bueno, esto también...
Claro, está, pues
tú entras aquí en este grupo, que lo sepas. Claro. Dice, Casos Capa, Vencedor, Imanol, Búfalo, claro. Volver a poner a Willy de 9, poner al que sea de central antes que a un central de verdad, aunque no le agrade. Dice, son así.
Es que al final cuando tienes que tomar decisiones, pues unas gustan a la gente y otras no gustan.
Pero te digo más,
es el que tiene
sus
que
decisiones,
tomar.
Pero las tiene que defender y luego el verde es el juez.
Claro. ¿Quién le va a decir nada a Valverde? Claro.
¿No? Buenas también toma, ¿no?
Bueno, yo he leído lo que ponía el oyente, pero es evidente que sí. Mira, por ejemplo, uno dice, Valverde, el mejor entrenador para el Atleti, paciencia, Atleti Sales, este año mejor que el anterior, fijo. Fíjate dónde nos pone ahí el listón. Bueno, hay muchísimos mensajes. No sé si nos dará tiempo a leer luego alguno, pero después de una parada, que esta sí que es la última, tenemos que valorar alguna cuestión más. Por ejemplo, hablar del Valencia y del Atlético de Madrid. Carlos, tú también, pero aquí tenemos una pizarra, porque claro, ya hasta la semana que viene por lo menos no va a volver. Así que vamos a acudir, como digo, a esa pizarra para entender un poquito más a este Valencia, que ha empezado muy mal, 0 puntos, y a un Atlético de Madrid, que oye, ayer 3-0 al Girona y que suma 4 puntitos. Pausa y volvemos.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling, tu elección natural. Beotibar.net.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar. En Alameda de Recalde 60, tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Prim Erretegia en Lekeitio ofrece al cliente la mejor calidad en carnes y pescados a la brasa, además de excelentes mariscos frescos del Cantábrico. Rodaballo, besugo, rape, chuleta, pulpo, excelente ubicación con vistas al mar en pleno puerto de Lekeitio, en Chaco Calla. Teléfono de reservas 94-675-4832. Prim Erretegia, cocina y tradición vasca al 100%.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Bueno, pues nada, recta final de este maravilloso viaje con Ivonne Echevarrieta, nuestro míster, uno de ellos. Tenemos varios en nómina, ¿eh? Esto es así. Tenemos unas cuantas pizarras ahí.
Buena plantilla.
Con Asier, con Mikel, con Ivonne y uno más que hay por ahí. Y Carlos Zaballa, compañero de Mundo Deportivo. Ahora hablábamos, cuando estamos escuchando los consejos comerciales, que el tema de los entrenadores lo tenéis complicado. Pero claro, vosotros veis los partidos antes de, los tenéis que preparar, ¿no? Los tenéis que planificar a todos los niveles. Y nosotros, Carlos, digo nosotros como prensa o los aficionados, los vemos después de, ¿no?
Claro, es que yo reconozco que es muy fácil analizar después de, claro, a todo lo pasado, ¿no? Lo difícil es acertar antes de.
Claro. Y es lo que vamos a intentar. El tema del 11, a ver, hay dos 11, ¿eh? No vamos a volvernos locos. Pero yo creo que Julen se iba a jugar el miércoles, ¿qué os parece? Y ya seguiría el sábado, claro.
Sí, yo creo que también, estoy de acuerdo. Sí.
Yo, si está en condiciones bien, él se siente con la seguridad y bien, yo creo que va a jugar Julen.
Vale, luego la defensa, pues bueno, vamos a ver el caso de Paredes. Si se recupera igual, no sé si para el sábado, pero en principio yo creo que también, ¿no? Vamos a ver a los mismos de... Digo en cuanto a los centrales, ¿eh? Los mismos de Montjuïc. Luego, lateral derecho, de Marcos ya más recuperado. Tenemos a Lecue, tenemos Gorosabel.
Es una de las dudas, ¿eh? El lateral derecho.
Sí, yo creo que va a jugar un partido cada uno. Uno Gorosabel y el otro de Marcos.
Y otro de Marcos. Y Lecue, a ver, Yuri también, con el tema del hombro, igual tiene que ir a la izquierda, ¿eh? Ojo a esto también, claro.
Sí, a ver, Yuri, ¿cómo está también? Seguramente tampoco pueda Yuri jugar todo...
Los dos seguro que no.
Miércoles, sábado. ¿Y vamos alguno? A ver, yo es una de las cosas que tengo que quiero ver si Ernesto se atreve a darle ahí bola a Dama... A Boiro.
Dama, el otro día calentó, por ejemplo, sí, pero sí. Bueno.
Entonces, es una de las cosas que tengo ganas de que llegue el momento para ver cómo...
Eso opta por Lecue.
Eso es.
En el lateral izquierdo.
Esa es la duda.
Yo creo que Lecue va a jugar pues seguramente el miércoles para darle más tiempo quizá a Yuri, y Yuri que pueda jugar el sábado, si es que está, y si no, lo de Dama... no lo sé, Ivón. Te pones ahí muchas dudas, ¿eh?
No sé, yo creo, yo soy más yo de la idea de que el miércoles va a jugar Yuri, en principio. Y luego vamos a ver cómo el sábado, cómo está Yuri, cómo está todo, ¿no? Pero a mí, personalmente, me gustaría ver a Boiro en el campo.
Ya, yo estoy contigo, ¿eh? Yo sí, no sé si para estos partidos, pero sí, sí.
Yo también estoy de acuerdo, pero conociéndole a Valverde, yo creo que es pronto.
Yo creo
que es pronto para
Yuri.
Sí. No veo si más no está Yuri, Lecue de lateral izquierdo.
Porque además ya tenemos, hemos dicho, ¿no? A De Marcos y Gorosabel para el lateral derecho. Arriba ya hemos comentado, los cuatro del Getafe, que luego para el sábado, si está mejor Rico, puede ser de la partida, ¿vale? Esas son un poquito las variaciones. ¿Y Sala de Máquinas?
Yo creo que va a repetir, ¿no? No,
sí, bueno, Galarreta nada.
Galarreta no está, no jugó ni en pretemporada.
Luego veremos cuándo, claro.
Sí, la otra opción sería Herrera, pero yo creo que Herrera... No le ve para jugar 60-70 minutos.
Claro, pero lo decíamos fuera de antena. También nos ha dado tiempo, ahora que lo pienso, para seguir el debate aquí. Porque el tema de Herrera, estoy con vosotros. Vale, no está para todo el partido. Pero empezamos con él o seguimos o terminamos con él, quiero decir, ¿no? Hay dos opciones. O le sacas de inicio y le quitas luego. No sé, yo sí le veo, por ejemplo, de inicio que pueda jugar, pues mira, por ejemplo, el miércoles.
Yo la duda que tengo es que le vea, Ernesto, que le vea que le está costando coger el tono por lo que sea. Físico, que tenga alguna pequeña molestia y que no le vea para jugar de principio. Si no, no estando Galarreta, entiendo que Herrera, uno de los dos partidos, tiene que iniciar. Yo veo a Vesga y Prados. Entiendo que no van a volver a jugar juntos. Estos dos partidos me refiero, ¿eh?
Yo veo más a Herrera el miércoles y a Vesga el sábado.
Sí, porque el miércoles sí. Es un partido para ese sí que hay que ganar, ¿no? Y sí. Hay que crear juego, hay Totalmente. Que crear más fútbol que, sí, sí. Que el que se ha creado.
No,
en
estos y que puede meter también a Jaure o a Unai Gómez.
Ah, sí, sí, sí.
De supuesto. Principio, perfectamente. Y de hecho, el otro día, lo que ha demostrado en estos dos partidos es que tiene confianza en ellos. Les ha metido a los dos en estos dos partidos de los primeros cambios. O sea que.
Pizarra, Valencia, 0 puntos, derrota ante el Barça 1-2, derrota 3-1 en Baleidos frente al Celta, y aquí se presentan el miércoles los chicos de Baraja.
Sí, pues es un equipo también que yo creo que está un poco en la misma dinámica que el Atlético, le está pasando un poco lo mismo, que es un equipo muy rápido, con gente muy joven. El primer partido, claro, te toca el Barça en casa, y el otro día en Balaídos que vi el partido, la verdad es que el Celta empezó muy bien. Es un equipo que a mí de momento 6. Me está sorprendiendo porque ha cambiado mucho con respecto al año pasado, se les ve con mucha confianza. Pero el Valencia es un equipo muy dinámico, que tiene que estar con esa chispa también, tiene que estar bien físicamente, y creo que todavía no está en ese punto. Entonces, pero es un equipo peligroso, ya lo hemos visto aquí en San Mamés, que es un equipo que cuando te roba sale rápido en transición, tiene gente rápida por fuera, ahora han metido a Rioja, Vázquez, Guerra, y dentro Pepelu juega muy bien a fútbol, no sé...
Hugo Duro arriba...
Hugo Duro y ahora se ha juntado con Mir, está apostando de momento de jugar Baraja con los dos arriba.
Y luego la portería, Emma Martasvili, es un porterazo.
Bueno, ya, la temporada pasada ya hizo un muy buen partido en San Mamés, sí, Valencia, ¿no?
Y hemos dicho que
sí.
Ficha por el Liverpool, ha pasado reconocimiento en Valencia, pero sí, se va a ir a Liverpool, pero el próximo año. Este parece que se queda ahí cedido en el Valencia. El Valencia, bueno, mira, vamos a cerrar con la pizarra, si te parece, Carlos. Cerramos la pizarra con el Atlético de Madrid y ya me añades, Carlos, lo que quieras de los dos partidos. Atlético de Madrid 3-0 ayer al Girona,
sí.
Con muchos cambios, llegadas de Lenormand, de Julián Álvarez, bueno, unos cuantos fichajes que han hecho. Gallagher, que es un perro de presa ahí, en el centro del campo, muerde a todos los rivales en todos los puntos del centro del campo. ¿Y qué te parece este Atlético de Simeone?
Me parece muy buen equipo. Y me parece que se ha reforzado con mucha pasta, pero muy bien. O sea, es un equipo que defensivamente fortísimo. Además, llevan ya tiempo trabajando el bloque de jugadores y con las incorporaciones de mucha calidad, las que acabas de decir. Creo que es un partido muy, 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 muy complicado porque es un equipo muy difícil de meterle mano. Ayer fue muy superior al Girona, ya digo, da muy, muy poquitas opciones, se concede muy poquito atrás y luego tiene jugadores, Griezmann, Álvarez, que sí están bien.
Llorente incansable ayer durante todo el partido, el gol que marca,
Llorente,
la asistencia en el tercero.
Y que puede jugar de todo, casi, ¿no? Marcos Llorente.
Sí, bueno, lo pone ahí de lateral, pero vamos, puede jugar en cualquier otro sitio, ¿no? La verdad es que es un gran equipo y fíjate, Carlos...
Sí, ha hecho muy buen proyecto el Atlético de Madrid, bueno, tiene muy buena pinta.
Les ganamos todos los partidos, además bien.
Sí, y en Copa también, los dos de Copa, los dos de la semifinal de Copa, sí.
Pero se han reforzado muy bien y...
Sorlo, que no hemos dicho.
A mí desde luego, me da muy buenas sensaciones el equipo, Me parece que el Valencia todavía está en ese punto de coger esa,
¿no?,
chispa y tal, y que le cogemos en buen momento, porque el Valencia de San Mamés suele hacer buenos partidos, pero creo que el Atleti puede ser capaz de ganar al Valencia perfectamente el miércoles. El sábado contra el Atleti de Madrid veo un partido mucho más duro, mucho más complicado.
Carlos, cerramos contigo y opinión de estas dos.
Sí, estoy de acuerdo. Lo único, me da un poco miedo cuando llega un equipo así como el Valencia, muy necesitado, que también tiene que puntuar. Pero bueno, yo creo que el Atleti le puede ganar al Valencia y el partido del sábado es más complicado. Yo diría que una victoria contra el Valencia y un empate contra el Atlético de Madrid, con eso no estaría mal.
Pues mira, ya estás dentro de la bolilla. Entonces, victoria el miércoles, Valencia, ¿cuánto?
2-0.
Hombre del partido. Aquí ya hay que hilar fino, volvemos dos partidos y el 2-11 es que ya veremos. Bueno, que puede ser el hombre del partido alguien que salga después, claro.
Pues voy a apostar por Sunset, por ejemplo.
Vale, ¿y el sábado?
Pues el sábado empate a 1... Y hombre del partido, pues Iñaki Williams.
Muy bien. La doble pregunta entonces, Ivón.
Yo voy a decir 3-1 al Valencia. Y,
¿quién?
Y voy a decir Guru.
Ajá.
Y al Atlético de Madrid... Bueno, un bacalao vamos a hacer. Un bacalao, 1-0 ahí al final. 1-0. Lo veo ahí.
Ah, bueno, oye.
Pues nada. Sí, porque hay que ser positivo.
Vamos con Sanger y Bonfiel.
Voy a decir 1-0 y le voy a poner nombre el partido a Iñaki.
Y a Iñaki. Muy bien.
Seis puntitos estarían muy
bien.
Joder,
fíjate tú, siete puntos al parón.
Y al parón, tranquilo.
No, y además ante esos dos rivales. Sí, claro, sí, fíjate, todavía tiene más valor.
Oye, ¿y por qué no, Carlos?
Oye, que el año pasado los números salieron en San Mamés. Que esa es una vía fundamental. Este año además tenemos otra competición. Bueno, que podemos estar más tiempo aquí, porque más no os imagináis los mensajes que tenemos, pero que no tenemos más tiempo. Y ya se ha acabado ya el viaje. Y que Carlos Zaballa será hasta la próxima semana, bueno, cuando puedas. Estamos ahí siempre comunicados. Compañero Mundo Deportivo. Es que ricasco, un abrazo.
A vosotros.
Y bueno, Echevarrieta, mister, que es eso, tu agenda como esté, ¿no? Vamos viendo poco
muy
a
bien.
Poco.
Es que ricasco, un placer.